El expresidente Jorge Valle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre se reunieron el miércoles con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompuy, para manifestarle su preocupación por una resolución judicial que quebró el principio jurídico de que nadie está obligado a autoincriminarse. Tanto Valle como Aguirre le transmitieron a Van Rompuy su sorpresa por la resolución judicial que contraviene un principio que se creía indiscutible en materia penal, decía este jueves la crónica de Búsqueda. Todo viene a cuento porque la jueza en lo penal de séptimo turno, Mariana Mota, consideró en una sentencia en la que confirmó el procesamiento con prisión del militar retirado Carlos Calcaño que es obsoleto e injusto el principio jurídico de que nadie está obligado a probar en su contra. Citando doctrina, la jueza participa de la idea de que ese es un arcaico principio que choca con el deber de cooperar con el oficio en la búsqueda de la verdad relevante de los hechos controvertidos, que es una concreta manifestación de los deberes de veracidad, lealtad, probidad y buena fe. Para la doctora Mota no se trata simplemente de la carga de producir pruebas o pena de sufrir las consecuencias desfavorables, sino que se trata de una colaboración que trasciende esa óptica individual y egoísta para alcanzar los principios de buena fe y lealtad procesal. Leonardo, tú estabas interesado, preocupado por este tema. ¿Podemos explicarlo para los oyentes, aprovechando que tú eres abogado justamente?
A ver, hay un principio básico que para mí no es absurdo ni obsoleto.
Del derecho liberal.
Del derecho liberal, que forma parte de todas las convenciones, por lo pronto el Pacto San José de Costa Rica. El artículo 72 de la Constitución emana de eso y es parte del derecho natural, el ius naturalismo, que es que todo individuo se presume inocente y que, por ende, al presumirse inocente, nadie está obligado a producir prueba en su contra. Es decir, nadie tiene la obligación de autoincriminarse.
Yo quería acotar una cosa que me parece bien interesante. Perdóname que te interrumpa.
Adelante.
Yo me pensé, digo, esto será del fin de la segunda Constitución uruguaya de 1917. No, señores. No, la Constitución de 1830, en su artículo 111, dice: quedan abolidos los juramentos de los acusados en sus declaraciones o confesiones sobre hecho propio y prohibido que el que sean tratados en ellos como reos. Y extraordinario, quiere decir que en 1830 nuestros constituyentes ya lo tenían como un principio cardinal de garantía al ciudadano.
Es decir, siguiendo, y muy buena la cita de la Constitución del 30, porque esto forma parte de lo que es, de las revoluciones liberales en adelante, lo que fue el ADN del derecho liberal. Por tanto, siendo eso así, se sobreentiende que el deber de colaboración que habla la doctora Mota en su sentencia, es un deber que está en un grado inferior al deber de al derecho de inocencia que tiene todo ser humano.
A la garantía.
Y a la garantía de un debido proceso. Esto hace que, y olvidándonos del caso en el cual esta sentencia fue dictada, que es un caso en que seguramente, si uno no analiza el tema de derechos humanos, uno puede tener más, la audiencia puede llegar a tener quizás la dimensión de compartir un poco más, uno debiera llevarlo esto a cualquier otro delito que se está persiguiendo, no sea una rapiña, sino a cualquiera, una estafa o lo que fuere. Si yo, antes de entrar al juzgado, ya sé que tengo que declarar en mi contra, naturalmente se quiebra ese principio de inocencia. Ahora, este razonamiento que hace la doctora Mota, no es un razonamiento nuevo, y esto sí hay que destacarlo, sino que forma parte de una tendencia del derecho de algunos países netamente de corte autoritario. Es decir, que parten del principio que el Estado tiene el deber y el derecho a buscar la verdad, y que por tanto, en pos de ese bien colectivo, que es la verdad, deben subsumir y quedar subsumidas todas las libertades individuales. Y eso forma parte de, justamente, la quiescencia de algunos derechos autoritarios, y que fuera seguramente el que tuvo la dictadura acá en la justicia militar. Sí. O sea, que a mí me preocupa, o sea, respeto mucho los fallos, porque yo creo que hay que respetar, pero me preocupa el razonamiento. Y me preocupa también, me parece que esto no es simplemente un principio absoluto, esto es un quiebre con un principio fundamental.
Pero no,
y además, una cosa más, y con eso termino el razonamiento, si yo fuera algún día acusado por la doctora Mota, lo primero que hago es recusarla. Porque, claro, porque parto de la base que ella va a pensar que soy culpable. Entonces, esto me parece que le genera un cimbronazo fuerte al Poder Judicial, que te genera un debate posterior.
Digo, acá hay una cosa tremenda, acá hay una cosa tremenda, que es la ignorancia del principio de legalidad. porque el principio de legalidad tiene referencia con que la jerarquía de las normas jurídicas es la que determina los elementos que deben tener en cuenta los jueces cuando adoptan fallos. En el caso del derecho penal, en todo el derecho, pero en el derecho penal es mucho más importante, porque lo que está en juicio es la capacidad de la sociedad de quitarle lo más importante que un ser humano tiene, que es la libertad. ¿Y qué pasa? La jerarquía de las normas jurídicas dice que lo que es superior es la Constitución y los tratados internacionales, las leyes y luego las normas de menor jerarquía. Y, por supuesto, las fuentes del derecho son la ley. Así lo establecen nuestros códigos y nuestras normas legales y constitucionales. Increíblemente, esta jueza que, como dice alguno de los juristas, perdería el examen de primer año, dice que el principio de que nadie está, que rige del artículo 112 de 1830, que nadie está obligado a probar en su contra, dice, es obsoleto, es la opinión de ella, no importa. Profundamente injusto, no me importa un corno. Dice, si en alguna etapa de la evolución de las instituciones que estuviera vigente, hoy está derogado. Ella decreta la derogación. ¿Y por qué lo derogó? La única manera de derogar una ley es por otra ley. ¿Cómo dice? Por la regla moral que preside el debate judicial. ¡Esta señora está loca!
No, a ver, un poquito. Yo no leí la sentencia, ni siquiera me doy cuenta en qué influye esta posición de la jueza. Porque la jueza... Sí, entiendo, derogó este derecho que tienen los individuos a no inculparse. Pero no me doy cuenta cómo de allí deviene una cierta sentencia. No sé en qué medida está afectando una cosa a la otra. Yo entiendo que el derecho es el que todos conocemos de las películas de Estados Unidos. Usted puede permanecer callado. Léale los derechos. Usted puede permanecer callado. Yo no creo que uno pueda asumir así, como este señor, cuando yo le hago preguntas, no me contesta nada, me dice que no sabe, yo sobre esa base lo declaro culpable. No me doy cuenta si se puede hacer una inferencia de esa naturaleza, que obviamente necesita pruebas para culpar a una persona. Entonces, yo no creo que simplemente pueda haber declarado culpable a alguien sobre la base de la no cooperación del reo, del imputado. A mí me parece mucho más preocupante otro tema, que creo que está relacionado, discúlpeme mi falta de noción jurídica, que es la confesión como prueba, porque es la cara contraria de este asunto, ¿verdad? Claro, supongamos que un reo sospechoso de un delito es detenido y llevado ante el juez y el tipo, la persona confiesa. Ah, bueno, perfecto, ya confesó, va en cana. No, señor, de ninguna manera, yo creo que el problema no es que si uno está obligado o no, si se lo presiona o no, existen métodos, se siguen utilizando, sino que es al revés, que la mera confesión no puede ser prueba de nada. En todo caso, puede ser un elemento que sirva para reconstruir los hechos.
Un indicio más.
No. Un indicio, una cosa por el estilo. Entonces, no se trata de si coopera o no. Es más, creo que la falta de colaboración de un detenido, de un procesado, a veces sí puede influir en el tipo de pena. Es decir, alguien que colabora con la justicia puede tener un trato más benevolente, etcétera, ¿verdad? Pero yo no veo que acá haya un problema de que, si este señor no colabora, entonces es culpable. Y no creo que esa haya sido la sentencia de la jueza. No, si fuera esa la sentencia de la jueza, en ese caso me preocuparía seriamente.
Bueno, primero, a mí me gustaría ver el fallo porque no, hay un montón de cosas que no me quedan claras. En segundo lugar, a mí me cae un poco mal, no sé todavía en qué cara, en carácter de que el presidente de la Suprema Corte recibió a Jorge Valle y a Gonzalo Aguirre para recibirles una queja sobre esto. Cuando una Suprema Corte de Justicia muy parecida a esta, nada menos que al relator de derechos humanos de la OEA, lo recibió en el pasillo. Reciben a estos dos abogados, un expresidente y un exvicepresidente muy importantes, pero en una audiencia formal, hay diferencias medio grandes. En tercer lugar, yo creo que el principio jurídico de que nadie está obligado a no autoincriminarse no es lo mismo que la presunción de inocencia. Es un principio que garantiza la presunción de no inocencia, que es el principio madre, Pero la inversión, la no inversión de la carga de la prueba dista mucho de ser un principio absoluto en el derecho internacional. Por ejemplo, no sé cómo será acá en ley de prensa, pero en Estados Unidos, si un funcionario es difamado, en medio de comunicación, debe probar el funcionario que lo que dice el medio es mentira, es falso. O sea, ahí se invierte la carga de la prueba basado en un principio de
estamos por incorporar,
o sea, no es un principio
estamos
absoluto.
Por incorporar el delito de enriquecimiento ilícito. Bah, no sé si estamos en este por, caso está en un proyecto de ley, es un delito que invierte la carga de la prueba.
En este caso no es un principio absoluto, entonces quedamos en eso. Yo lo que veo es que lo que corremos el peligro es que en caso de violaciones de derechos humanos, que siempre además cuando saltan Jorge Valle y Gonzalo Aguirre es por este tipo de casos, los jueces y los fiscales tengan se vean obligados a acelerar, que se le pidan demasiados requisitos y que solo la confesión del acusado sea la única prueba que se acepte. Ese es el miedo que estoy teniendo. O sea, que la única forma, acá se ha juntado un cuerpo de testimonios impresionantes, muchas evidencias. Pero parece que para determinada ala del derecho la única posibilidad de que un violador de derechos humanos termine procesado o condenado es que confiese. Si no confiesa, no hay condena posible.
Yo quiero hacer solo algunas precisiones. Digo, el debate con la sentencia de la doctora Mota para mí es un debate interesante.
Interesantísimo.
Primero que quiero decir es, el debate que se plantea en la sentencia es interesante y yo lo dejo de lado del caso porque me parece que si no corremos el riesgo, y lo digo con cariño, de entrar a discutir el tema
de
derechos humanos.
Cuando el debate lo plantea, como lo plantea Claudio Paulillo, por el cual tengo muchísimo respeto, y lo titula ¿qué hace esa señora ahí? Esa señora.
A ver, yo quiero tratar de centrar por lo menos lo que pienso yo.
Connie le dijo loca.
A ver, yo quiero tratar de centrar lo que pienso por lo menos. Me parece que hay que dejarlo de lado del debate de los derechos humanos porque me parece que seguramente, no analizo los hechos, podía tener todas las razones para procesarlo. A mí lo que me preocupa es la sentencia y el razonamiento porque puede llevar a umbrales en los que hoy por hoy me parece que la legislación uruguaya todavía no trascendió.
Claro,
déjame terminar la idea. Lo otro es, me parece que está bueno que se plantee porque creo que este razonamiento que hace la doctora Mota es un razonamiento que está en la cabeza de muchos uruguayos y de muchos jueces. Uh-huh. Entonces, que lo explicite, creo que habla de una honestidad intelectual de parte de ella y que hace bien que lo discutamos. Lo otro, los jueces tienen que acostumbrarse a que sus sentencias sean discutidas y sean discutibles. Lo otro, me parece que la Suprema Corte de Justicia debe recibir a cualquier ciudadano. Lo que sí no me gusta mucho es que la ida de dos, un presidente y un expresidente, vicepresidente, perdón, parecerían que fueran a presionar a la Suprema Corte. Si fuera así, y la Suprema Corte, si el caso pudiese presionar, claro, sería muy poco de la Suprema Corte. Pero creo que el debate que se plantea vale la pena hacerlo porque en Uruguay estamos viendo tendencias de ese tipo.
A mí me parece que con este tipo de cuestionamientos también podríamos decir... es el contrario al de la gente que dice, sí, el ladrón entra por una puerta y sale por la otra del juzgado. Es más o menos lo mismo.
Muchos barras bravas que están presos no pudieron ser culpados porque justamente no han querido colaborar con la justicia en lo más mínimo.
Sí, sí.
Daniel Buquet, Marcelo Helen, Leonardo Costa y Conrado Hughes, gracias por acompañarnos esta mañana en esta tertulia. ¿Nos reencontramos el lunes?
Nos vemos.